Un saludo, mis retadores valientes. Hoy sí tenemos audio y muy, muy importante porque voy a aclarar un punto que necesitamos tenerlo claro. Por supuesto, estoy con la resonancia límbica porque mañana es. Hoy es la clase magistral. Pero esto es la resonancia límbica y el enfoque informacional, ¿no? La resonancia límbica ya no la tengo que explicar, es la conexión emocional que se da entre dos personas o más, se puede dar en grupo también, fue medido y demostrado por el Instituto de Matemáticas del Corazón. Y bueno, es una cosa que debería ser más frecuente, porque no es algo abstracto, poético, metafísico, no, no. Esto es un proceso natural y medible, ¿sí? Entonces, es muy concreto, es muy concreto. Ahora van a ver por qué. No se da casi nunca. Y eso que por naturaleza el ser humano está diseñado para vivir no aislado, sino para vivir en relación. La famosa frase de Harvard, de la investigación de 80 años, las buenas relaciones te dan alegría y te previenen de problemas cerebrales. En realidad dice de problemas mentales. La soledad mata. No estamos hechos o diseñados para estar aislados. Y a veces tenemos grupos de personas que nos acompañan y nos hacen sentir más solos todavía. No se trata de la cantidad de personas que hay alrededor. En un momento histórico como el que estamos viviendo, y vaya que es histórico, lo que voy a hablar ahora parece que fuera un reflejo de lo que está pasando. ¿Por qué no se da tan seguida la resonancia límbica? ¿Por qué no nos podemos conectar emocionalmente más? Bueno, el obstáculo fundamental, el más grande, se llama el modo amenaza del sistema nervioso de cualquier humano. ¿Ya? Y la verdad que si miran el estado del mundo actual, lo que sobran son amenazas, ¿no? Por eso decía, parece un reflejo de lo que se está viviendo en el mundo. ¿Qué es eso del modo amenaza? También se le dice supervivencia crónica, estrés sostenido, traumas no resueltos, hiperactivación constante. O sea, todo el sistema nervioso del cuerpo se organiza alrededor de la defensa, de posibles desastres, de posibles cosas que nos pueden dañar día y noche. Entonces el gasto de energía es impresionante. Pero toda la energía del sistema nervioso se destina a anticipar peligros, protegerse, reaccionar rápidamente. Entonces nos volvemos totalmente reactivos. ¿Ya? Y en ese estado de amenaza, el sistema nervioso no está para la resonancia, por eso no se da. Por eso no es tan común como debería. Y yo trato a la resonancia límbica como el premio mayor de una vida coherente, de una vida no reactiva, sino consciente. ¿Ya? ¿Por qué el premio mayor? Bueno, porque estar en conexión emocional con otra o con otras personas realmente es un estado de bienestar. Usé la palabra éxtasis no hace mucho. Y para mí, en algunos momentos llegó a ser eso, éxtasis. pero mínimo un estado de bienestar compartido, un estado creativo, un estado de co-regulación. Es decir, los sistemas límbicos que están en el centro de la masa encefálica del cerebro, también llamado cerebro emocional, no solamente se conecta con él, a distancia incluso, con el de otra persona, sino que se sincronizan y se autorregulan uno con otro. Si uno ya está regulado, ayuda al otro a regularse y a equilibrarse. ¿Ya? Es increíble. Entonces, como la neurociencia de los años 60 nos está demostrando que el inconsciente cerebral empieza a trabajar mucho antes que nos demos cuenta de que hay una decisión tomada, algunos neurocientíficos dicen que lo que estamos haciendo no es vivir, estamos actuando un guión invisible, formado por genética, condicionamientos, memoria emocional de nuestro mismo pasado, ¿ya? Y entonces estamos en supervivencia crónica. El guión cada vez se vuelve más dominante, más reactivo, y cuando vamos a pedir ayuda, lo que nos ofrecen es una cosa que se llama reprogramación. Tú tienes la mente programada por el sistema, por la Matrix, como le digan ustedes. Así que vamos a reprogramarte. Bueno, eso es lo peor que pueden hacer. Ese es el peor error de todo. Porque la reprogramación implica forzar los cambios. No tengo que reaccionar, no tengo que reaccionar, no tengo que forzar un cambio desde la conciencia. Entonces, eso lo único que hace es generar más resistencia a un sistema nervioso que todavía, que ya se sentía en peligro y ahora se va a sentir más en peligro. Así que acá hay dos enfoques, el de la reprogramación y el de la información. Los medicamentos reprograman. Los medicamentos bloquean, aceleran, ralentizan, vasodilatan. También hay vasoconstrictores. Tapan los síntomas, dolores de todo tipo, agudos, crónicos, permanentes, náuseas, presión arterial. Todo eso, lo que hacen los medicamentos, es reprogramar, forzar al cuerpo y al sistema nervioso a estar de esa manera. ¿Ustedes creen que una reprogramación con palabras, por ejemplo, no la voy a mencionar aquí, pero eso es una reprogramación con palabras? Aprenderse palabritas para reprogramarse. Eso es una porquería. Eso es lo que hace con el sistema nervioso, es volverlo peor, generar más resistencia, aumentar la supervivencia crónica, aumentar la amenaza. Ahí viene otra vez con sus palabritas para que yo cambie. No solo no cambio, sino que me siento más amenazado. El verdadero trabajo, el que funciona, el que no necesita medicamentos, ni químicos, ni palabras, repite estas tres palabras por día y será feliz. Repite estas cinco palabras y serás multimillonario. Mentira. Mentira. No tendrías que estar hablando esas estupideces si verdaderamente esas cinco palabras te volvieran multimillonario. No estarías hablándole a los demás. Entonces, la otra, porque si ustedes piensan, todas las formas de terapia, incluyendo la terapia médica, es reprogramable, reprogramar. Con químicos, con palabras, con sermones, con lo que sea, pero es reprogramar. Con lecturas, reprogramar. Se trata de informar. Piensen solamente en las tres tecnologías que usamos en vida coherente. Superpatch, los parches, ¿qué es lo que hace? Informan al sistema nervioso y le dice, ya pasó el peligro, ya puedes volver a a la normalidad, equilibra todos los metabolismos y lo único que hace es, mediante los receptores, mecanorreceptores que tenemos en la piel, mandar una información. Esos mecanorreceptores convierten el tacto en señal nerviosa y esa señal nerviosa, que es eléctrica, va por el sistema periférico, llega al sistema nervioso central, al sistema nervioso autónomo, todo el sistema nervioso en general. Es información. No es químico, no es nada invasivo. Te dan una corriente eléctrica externa. Eso es invasivo. Eso es mayor voltaje que el que usa nuestro sistema nervioso y que el que usa nuestro cerebro. En el cerebro es todo electricidad. Los pensamientos y las emociones viajan con electricidad, pero son microvoltios. Y el corazón, milivoltios. Pero voltios, no, nunca, jamás. Es demasiado invasivo eso para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando se logra salir de ese modo amenaza, de esa supervivencia crónica, empezamos a dejar las reacciones, se reduce el gasto energético, ya no vivimos en una alerta permanente, defendiéndonos día y noche de posibles peligros, y aparece el espacio de la observación, dice la neurociencia. Ese cambio fisiológico de la amenaza al equilibrio, ¿sí? Hace que aparezca un espacio de observación. Y como la decisión, la conciencia siempre, siempre se entera a lo último, se entera cuando ya el impulso está en las neuronas motoras. Al aparecer ese espacio de observación, y si nosotros nos pusimos a analizar nuestros patrones, nuestros estímulos más comunes, nuestro tipo de reacción, pues entonces vamos a tomar la decisión de manera libre. No es la decisión primero tomada por el inconsciente y al final, cuando pasa por la corteza cerebral, tomamos conciencia de esa decisión. Y ya es tarde para volver atrás. No. Vamos a tomar decisiones conscientes. Vamos a usar formas de vida sana que nos ayuden a prevenir futuros problemas en la vejez. Hay que empezar lo antes posible. Si no, después vienen los dolores de huesos, los dolores de espalda, el dolor de esto, el dolor de lo otro, porque no tomamos las precauciones antes. El problema de la memoria, vivimos tomando ansiolíticos porque estamos ansiosos. La supervivencia crónica al modo amenaza produce ansiedad. Entonces tomamos ansiolíticos. Y como los ansiolíticos a los 21 días exactamente producen depresión, tenemos que tomar antidepresivos. Ya sean los bloqueadores, después les voy a contar cómo, o los nuevos tetracíclicos que son mucho más potentes. No se trata de vivir con eso, ni de trascender de esta frecuencia de realidad con ese tipo de cosas, porque son cosas que tapan los síntomas, pero enferman una cantidad de cosas en el cerebro, pero una cantidad de cosas. Ahora que la gripa está de moda, vienen los antigripales y todos ellos traen químicos que son venenosos para el cerebro, realmente. Tómate un antihistamínico y vas a ver cómo dejas de estornudar y de los síntomas. El antihistamínico es anticolinérgico, destruye la colina y sin colina no hay acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, se perjudica la memoria, yo que usa el hipocampo. Si no quieren una demencia senil temprana, no tomen antihistamínicos, no tomen benzodiazepina, no vayan a un lugar donde les digan que los van a reprogramar, porque es peor. Vayan a lugares donde les digan que los van a informar, no a reprogramar. Bueno, espero que esto sea claro. Después en la clase magistral también espero que quede más claro todavía. Y bueno, les voy a dejar hoy les voy a dejar una imagen, además del videíto que les gusta, y del audio les voy a dejar una imagen que les va a ayudar para que de un solo vistazo vean cómo es todo este proceso, que conociéndolo es una maravilla, y aplicándolo terminan ganando el premio mayor, que es la resonancia límbica. Están todos muy bien y conectados emocionalmente.